La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Porque Él es benevolente. Y eso lo vemos en su gracia y en su misericordia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. De gracia y misericordia. Estaba leyendo acerca de un monje que hace cientos de años atrás le dijo a la congregación: la semana que viene les voy a hablar del amor de Dios. Y todos se fueron a su casa pensando: la semana que viene nos van a hablar del amor de Dios. A la próxima semana llegaron al monasterio, todos a escuchar a este monje que iba a predicar. Estaba ya poniéndose oscuro y en medio de aquella oscuridad el monje encendió una vela y tomó aquella vela y se acercó a una cruz con un crucifijo que había atrás del altar y tomó la vela y subió la vela hasta alumbrar la corona de espinas. Luego lentamente, en aquel silencio y oscuridad, bajó la vela y la puso en su mano derecha, luego la movió hacia la mano izquierda, luego la bajó hasta los pies, luego subió hasta el costado y cuando la llevó allí, la apagó y se fue. No se me vaya todavía, que no hemos terminado. Yo no voy a hacer eso, ni voy a prender la candela, ni lo voy a dejar ir tan rápido. Pero sí podemos ver el amor de Dios en lo que Él hizo por nosotros, en su Hijo. Y dentro de ese sacrificio, dentro de lo que hizo Jesús, podemos entonces ver que su amor nos da a nosotros misericordia y gracia. La hace disponible para usted y para mí. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Y lo interesante del caso es que cuando se habla de gracia, es difícil hablar de gracia sin hablar de misericordia. Y es difícil hablar de misericordia sin hablar de gracia. Como que una va con la otra. Están tan combinadas que a veces se confunden. Y eso es fácil, confundirlas. Y no hay problema si usted las confunde. Ambas son eficaces y son de parte de Dios. Y yo quiero que entendamos hoy lo grande y lo hermoso de la misericordia de Dios y también de la gracia de Dios, porque en ella recibimos el perdón de nuestros pecados y somos salvos por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Cuando hablamos de gracia y misericordia, la definición más simple, porque mire, por ejemplo, para la palabra misericordia en la Biblia hay como 6 o 7 palabras diferentes. Entonces, que nosotros vemos misericordia, 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 misericordia. Pero en el hebreo y en el griego hay como 7 u 8 palabras diferentes que demuestran eso. Entonces, nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando se escribió, lo escribieron de tantas maneras. La misericordia es como muchas pinceladas de diferentes colores que forman un cuadro hermoso en las palabras que nos da el Señor. Pero nosotros lo vemos y decimos: misericordia, qué lindo. Y eso es lo que quiero ver hoy. Pero la definición simple para misericordia, siempre hablamos, es cuando Dios, ¿qué hace? No nos da lo que merecemos. O sea, ¿nosotros nos merecemos qué? El castigo eterno, la muerte, el infierno. Usted se lo merece, yo también, no lo ganamos. Ahora, la Biblia dice entonces que Él tiene misericordia. Entonces podemos decir que la misericordia de Dios es decir: no les voy a dar el castigo que se merecen. Ahora, podemos mirar la gracia, por el otro lado es: los voy a salvar. ¿Se lo merecen ustedes? ¿Me lo merezco yo? No. No nos merecemos que nos salve, pero Él nos lo da. Eso es gracia. Entonces, la gracia es un regalo. Y la misericordia es no darte el merecido. Entonces, Dios no nos da nuestro merecido porque nos regala la salvación. Dios nos regala la salvación porque no nos da nuestro merecido. O sea, están combinadas. Y eso es lo que quiero. ¿Por qué le tiene miedo? Le voy a decir por qué. En esto se perfecciona el amor. El amor de Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Bien. En nosotros. Él lo va perfeccionando en nosotros. Cuando el amor de Dios nos inunda, va a ir quitando algo de nosotros. ¿Qué? El miedo. El temor. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, no vamos a tener temor. Mira lo que dice. Para que tengamos que confianza en el día del juicio. En el día del juicio, usted tiene que estar confiado si el amor de Dios está en usted. Porque usted no se tiene que preocupar porque Dios lo rescató. Y después que lo rescató, decir, yo pagué por ti, tú me recibiste, yo sé que me conoces, yo sé que eres mi discípulo, yo sé que conoces de mí, yo estoy morando en tu corazón, mi espíritu está en ti, pero te voy a mandar al infierno como quiera. ¿Usted cree que Dios le va a hacer eso? ¿Por qué le tiene miedo? No se aproveche de Dios ni lo tome por cualquier cosa. Pero cuando Dios dice que lo ama incondicionalmente y que dio a su hijo por usted y usted recibe eso en su corazón, recuerda una cosa, usted es sellado para siempre. ¡Hombre! Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Mire, ¡ay! El 18, mire esto, que esto está bueno. En el amor no hay temor. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo lo ama a usted incondicionalmente? ¿Entonces por qué le tiene miedo? Tengan cuidado. Tampoco quiere decir que nos vamos a portar como de la gana. Yo no tengo miedo. No, significa que yo reverentemente temo a Él. Pero es un temor santo. No es un miedo de condenación, sino un temor santo. De que si Él está en mí y verdaderamente Él está en mí, yo puedo tener confianza en el día del juicio porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, el amor es el que va a crear en usted la confianza en Dios y usted se va a portar bien, amén, aleluya. Tampoco quiere decir que usted va a hacer lo que le dé la gana. Pero esto es algo que usted tiene que entender. La Biblia dice que temamos. La Biblia dice que Dios es temible, es terrible. La Biblia dice que Dios, mire, hay un salmo que dice que los va a agarrar y los va a despedazar. En la Biblia dice que tengamos miedo de presentarnos ante el Dios vivo. Sí, yo sé, pero también dice que Él es amor. Y cuando su amor se perfecciona en usted, usted no tiene por qué temer porque Él está en usted. Él le ama incondicionalmente y usted no tiene temor por causa de su amor. Métase a una relación con Cristo verdadera de amor y usted verá cómo los temores se disipan. No, hombre, que esto está bueno. Bueno, de todas maneras, vamos entonces a hablar de la misericordia, porque esto se va a poner mejor. La misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es su inmerecida y amorosa compasión. Es la inmerecida amorosa compasión de Dios. ¿Cuántos se lo merecen? No diga amén, porque si dijo amén, usted no se lo merece. No, yo no me lo merezco, usted no se lo merece. Nadie se merece que Dios sea misericordioso. Es inmerecida, es una compasión amorosa de Dios que no merecemos. Mire, la misericordia de Dios es su tierna y amante compasión por los afligidos y angustiados. Esto, claro, lo saqué de un libro. No crea que yo me invento esas palabrotas así, ¿verdad? La misericordia de Dios es su tierna y amante compasión por los afligidos y angustiados. Esto es una definición bien sencilla, pero que lleva poder, ¿verdad? Entonces, vemos, como le dije antes, que la palabra misericordia, cuando en la Biblia aparece la palabra compasión, a veces es sinónimo con la palabra misericordia. De hecho, le voy a decir algunas palabras que usted va a ver en la Biblia que llevan la idea de la misericordia de Dios. Misericordia, amabilidad, ternura, bondad, gracia, favor, lástima, compasión y amor. Todas esas palabras, si usted encuentra alguna de ellas en la Biblia de alguna forma, se está refiriendo a la misericordia del Señor. O sea, es una ternura de su corazón que no se merece nadie y que Él la tiene por aquellos que están afligidos y angustiados. ¿Quiénes son los afligidos y angustiados? El que no tiene a Cristo, el que está perdido, el que necesita de Dios, el que necesita ser salvo. Yo era un angustiado y un afligido. ¿Cuántos de ustedes eran así? Todos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros ya no estamos afligidos ni angustiados. ¿Por qué? Porque hemos conocido la misericordia de nuestro Señor. que no nos la merecemos. No la merecemos. En una ocasión se dice que un joven militar le hizo una trampa a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón era muy severo y le advirtió que tuviera mucho cuidado. A la segunda vez que este muchacho le hizo la jugada, Napoleón lo condenó a muerte y dijo: morirás de seguro, voy a hacer justicia contigo y vas a morir. Y después de esto llegó entonces la mamá y le dice: por favor, tenga misericordia con mi hijo. Y él le dijo: no, su hijo no se merece misericordia. Y ella le dijo: por eso mismo, si se la mereciera, no fuera misericordia. No le estoy pidiendo justicia a Napoleón, le estoy pidiendo misericordia. Y Napoleón dijo: muy bien, entonces misericordia con él. Y lo perdonó, solo porque pudo entender la diferencia en ese momento entre la justicia y la misericordia. Y yo creo que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos pensar, inclusive en mi cabeza a veces se me hace difícil pensar, Dios es un Dios justo, amén. Dios es justo con sus juicios. Dios juzga y lo hace justamente, pero también ejerce misericordia. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos de ustedes son misericordiosos? ¿Cuántos de ustedes son jueces? Sí, no se haga. Usted juzga al que quiere y da misericordia al que quiere. ¿Verdad que somos así? Somos bien imparciales. En la cabeza de este cabeza hueca ser humano como yo, no cabe cómo combina la justicia de Dios y la misericordia. Cada vez que voy a usar una de ellas, quiero apartarla. Justicia con aquel, misericordia con aquel. ¡Ay, que te voy! A ti no. A este lo perdono, pero a aquel. ¡Ay, somos tremendos para juzgar! A veces nosotros somos misericordiosos porque ya, o sea, empezamos a pensar en algo o en alguien y enseguida le ponemos la cruz. Y no para bendecirlo, sino para maldecirlo. Y empezamos a juzgar y decimos: si es que este me va a ver, no, es que son estos, es que son unos chismosos, que son los otros. Y soltamos la lengua. Y después que soltamos la lengua, como que ¡pum! El golpetazo del Espíritu Santo dice: ay, no, pobrecito, yo no debería decir, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Y entonces nos acordamos de la misericordia después que ya hemos pelado y quemado medio mundo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Qué bueno que usted es sincero y lo admite. Qué bueno, porque a mí me ha pasado también, que soy imparcial. Pero entiéndame una cosa, es algo que tal vez usted jamás se va a poder explicar. ¿Cómo es que Dios es un Dios justo y un Dios misericordioso a la misma vez? Así es nuestro Dios. ¿No le da gracias a usted a Dios por eso? Uy, gracias a Dios porque su amor es justo, pero también en Él hay misericordia. Mire, Dios está constantemente buscándolo a usted. Y el problema es que el ser humano anda huyendo de Dios. Andamos huyendo de Dios, ¿por qué? Porque tenemos miedo al juicio. Pero se nos olvida que Él no nos está buscando para juzgarnos, sino para amarnos y ejercer la misericordia de Él. ¿Cuántos de ustedes se saben el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Siga, no, ese se lo sabe todo el mundo, siga. ¿En lugares de qué? De delicados pastos me hará descansar. ¿Junto a qué? Aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Aunque ande qué? Ok, en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Ay, se lo saben. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ah, paren allí. Porque la mayoría de nosotros vemos el Salmo 23 y le prestamos atención a todo el Salmo menos al final. Ciertamente, el bien y la misericordia me qué, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted sabe que Dios lo anda siguiendo a usted? Con bondad y misericordia. Todos los días lo anda siguiendo. Dice, todos los días me sigue Dios con el bien y la misericordia. ¿Usted se piensa que Dios lo anda buscando para juzgarlo cuando lo quiere dar misericordia? ¿Vieron por qué? El amor disipa los temores. Aleluya, esto es tremendo. Mire, su misericordia está disponible. Usted solo tiene que venir a buscarla. La misericordia de Dios está disponible, solo es de buscarla. Y hay muchos que piensan que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Es un Dios transformado, es diferente. O son dos dioses diferentes. De hecho, eso fue una doctrina que surgió hace más de 1000 años atrás, quizás, o cientos de años atrás, por un tal Marciano, qué sé yo, Morón es lo que era. Porque empezó a decir que Dios era un Dios diferente, el del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia, de la ley. Y el Dios del Nuevo Testamento es de gracia y de amor. Y que eran dos dioses diferentes. ¿Y sabe qué la gente hizo? ¡Wow! Se lo empezaron a creer. Pero yo le quiero demostrar algo. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3. Vamos, capítulo 3, verso 7. Mire lo que dice aquí. Y el Señor dijo, esto es Antiguo Testamento. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué pasa? Recuerda que le dije que la misericordia es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? La ternura o la compasión de Dios por el que, por el afligido, ¿verdad? Y mira lo que dice: ciertamente he visto la aflicción de los afligidos, mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Una persona que está consciente de los sufrimientos de otra, ¿qué hace? Se duele, tiene misericordia. Y mire lo que dice: consciente de nuestros sufrimientos. ¿Usted cree que eso no es un Dios de amor? Ese es el Dios del Antiguo Testamento, el que todo el mundo acusa de la ley. Era un Dios de amor, igualmente. Y se lo voy, mire, Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes conocen el versículo Mateo 9:36? Que cuando él vio a las multitudes, ¿verdad? ¿Qué dijo? Tuvo que compasión de ellas. Otra vez la palabra compasión, misericordia, porque estaban angustiadas. ¿Recuerda que le dije? Angustiados y afligidos, abatidos como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted, como 800 veces, que esa palabra allí que dice compasión significa que a Jesús se le revolvió qué? El esplancna, ¿verdad? Se le revolvieron las entrañas, todo del dolor, como allí sintió el golpe dentro de su ser al ver las multitudes. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasa con una oveja que no tiene pastor? Está perdida. O sea que Jesús tiene compasión, tiene misericordia por los perdidos. Entonces vemos a Dios ejerciendo misericordia en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento. Hubo una ocasión en que dos ciegos se acercaron a Jesús y venían diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ciegos. Y Jesús entró a una casa y ahí se metieron ellos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús entonces, ¿saben qué hizo? Les preguntó a ellos: ¿creen ustedes que yo puedo hacer lo que ustedes me piden? ¿Y saben qué dijeron ellos? Sí, creemos. Y Jesús los tocó y dijo: sea hecho de acuerdo a su fe. Y fueron sanados. ¿De acuerdo a su qué? De acuerdo a su fe. Mire, usted tiene que entender esto. En vez de estar teniendo miedo, usted debe tener fe para acercarse a Dios. Porque Él es fiel y justo. Y el que viene a Él y le busca de todo corazón, Él no le echa fuera. En Hebreos capítulo 4, en el verso 16. Qué verso tan lindo. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos ¿cómo? Con confianza. No dice acérquese a Dios buscando misericordia y gracia con temor y con miedo. Porque tenemos a Cristo, le conocemos y su Espíritu está en nosotros, nos da derecho a entrar confiadamente a buscar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Nos podemos acercar a Él. Y la tercera allí de la misericordia: si realmente creemos en su misericordia, entonces seamos misericordiosos nosotros también. O sea, póngase a pensar una cosa. Mire estas tres cosas. La primera: Dios es misericordioso con los afligidos, con los abatidos, con los angustiados, con todos nosotros. Ahora, Él ejerce, Él toma la iniciativa y pone su misericordia. Luego hace que su misericordia esté disponible. Usted va a Él confiadamente y Él ejerce misericordia y gracia sobre usted. Ahora que usted la tiene, ¿qué debe hacer? Repartirla. Ir usted también y compartir y ser misericordioso con otros. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. ¿Y sabe qué? Cuando usted es misericordioso a veces también recibe críticas. Pero no le importa lo que usted reciba del hombre. Piense en lo que Dios le va a dar. Amén. Su remuneración, su recompensa, su bendición no está en lo que el hombre le pueda dar. Es en lo que Dios le da. Y Dios ofrece gracia y misericordia. ¡Qué amor tan grande y tan lindo el que nos tiene Dios! Mire, si usted todavía no se anima a ser misericordioso, yo quiero que usted mire en el Salmo 103, los versos 8 al 13. Yo me lo sé de memoria, pero no sé si es no es la misma versión. Compasivo y clemente es el Señor, que Él es lento para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guarda enojo. Mire, yo quiero que vea esto. Ya digo, compasivo, clemente, lento para la ira, grande misericordia. No va a contender con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Ahora miren el verso 10 al 13, qué lindo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no ha hecho con nosotros como lo que nosotros nos merecemos. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su ¿qué? Misericordia sobre nosotros. Cuanto está lejos el occidente, el oriente del occidente, quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Wow, compasión, misericordia, compasión y misericordia. Eso es lo que Dios quiere darte. Qué lindo, ¿verdad? Eso es amor. Ahora vayamos a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios inmerecido. Es cuando Dios te da algo que no te mereces. Nuestros padres, yo no sé usted, pero a mí mis padres me dieron muchas cosas que yo no me merecía. Ahora mi mamá se encargaba de darme mi merecido de vez en cuando, ¿verdad? Usted a lo mejor conoce una mamá así, era en su vecindad, era que le daba a sus hijos su merecido. Tal vez conocía un papá así, pero es que las mamás yo no sé por qué se exageran. Pero anyway, es el cumpleaños de mi mamá. Happy birthday, mami. Se me había olvidado. Ya iba hablando de ella aquí. Pero mire, la gracia es su favor inmerecido. Este es uno de los otros atributos que tienen que ver con el amor de Dios. Su gracia es que Él nos da favor y sin merecerlo. Mire, yo quiero hacerlo pensar a usted por un momento. Pensemos en esto. Dios es benevolente. Dijimos eso la semana pasada. O sea que Dios, ¿qué dijimos que es la benevolencia en el amor de Dios? Es que Dios altruistamente, ¿verdad? Sin beneficiarse Él, nos da a nosotros, ¿verdad? Nos da su amor. Su amor por nosotros, Él no se beneficia a cambio y dice, bueno, yo te amo y como yo te amo, me tienes que dar esto. Sí, yo sé que Dios me dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Pero quiero que entienda una cosa. Antes de que usted le obedezca a Él, ya Él lo amó. ¿Ok? De principio, como pecador, ¿cómo podía obedecer usted? Nunca. Un pecador no obedece, sin embargo, Dios lo ama. ¿Verdad? Ok, entonces pensemos en esto. Si Dios es benevolente, quiere decir que Él nos da amor inmerecido. Eso es gracia. Y lo hace sin beneficiarse Él. Lo que nos beneficiamos somos nosotros. Dígame, ¿qué beneficio le trae usted a Dios? Ok. A ver. Entonces, así es Dios. Así es el amor de Dios. Benevolente. Su gracia nos da lo que no nos merecemos y nos lo da sin beneficiarse Él. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántos de ustedes ejercen gracia? Le dan a alguien lo que no se merece. Algunos de ustedes están pensando, yo a mi marido le doy lo que no se merece y mucho más. Es más, le doy hasta lo que se merece, lo que no, y todo, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes le dan a sus hijos lo que a veces no se merecen, pero siempre se lo dan? ¡Malos padres! Es que somos así, tenemos un corazón como el de Dios, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Pero a veces tenemos que tener cuidado con eso. Pero yo quiero que piensen esto. ¿Sabe usted que Dios pudiera ser benevolente, o sea, darnos las cosas sin Él beneficiarse, pero no por gracia? Sin gracia. En otras palabras, podría Dios decir, ¿sabe qué? Yo te voy a amar, pero en retorno tú me vas a dar tal cosa. Si no, no te voy a dar el amor. Sigue siendo benevolente, porque Dios no se va a beneficiar, pero no hay gracia en eso. Es como nosotros. Vemos a alguien pidiendo en la calle y en vez de decir, no le voy a dar dinero porque se lo va a ir a tomar o va a usar droga. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a comprar algo de comer. ¿Verdad? Usted decide lo que le va a dar. Por gracia. ¿Verdad? Y usted se lo regala y le dice a la persona, mira, no te doy dinero porque no quiero que lo gastes mal, pero te voy a dar esta comidita deliciosa, súper nutritiva de McDonald's. Y cuidado que me costó $3.99. Porque somos así de generosos y graciosos. ¿Verdad? Pero te cuento que te vas a sentar y te la vas a comer ahora mismo delante de mí, si no, no te la doy. Eso es gracia. Usted se está llevando el beneficio de darse la patada de decir, te lo comiste, ¿verdad? Usted lo está haciendo con un corazón diferente al que lo hace Dios. Hay algunos que yo los he visto que están pidiendo allí y viene alguien y dice, ¡hey! Necesitas, ¿verdad? ¿Qué tal si vas a la casa y me cortas la grama? Te doy trabajo, te doy la máquina, te doy todo, te llevo y te traigo. Y el muchacho dice, pues claro, ¿cuánto más? Te voy a dar $40 por irme a cortar el pasto. ¡Uy! ¿Está bien? ¿Usted está dándole gracia? Usted puede decir, sí, gracias, porque le está dando algo que nadie más le ha dado trabajo. ¿Pero quién se está beneficiando? Usted no es haga el tonto. Usted no quiere cortar la grama. Usted está de vago. Prefiere pagar que hacer el trabajo. ¿Verdad? Entonces, eso no es lo que, así no trabaja Dios. ¿Vieron la diferencia entre Dios y nosotros? Cuando hablamos de ser buenos y la gracia y todo eso. Bueno, mire, pero usted no tiene que ganársela o trabajar por ella. Qué interesante. La gracia de Dios es de esa manera. Dios te da sin esperar que tú pagues por lo que Él te dio. Dios comunica su amor a través de su gracia. Así es como Dios nos ama. Y eso es inmerecido. Usted no lo puede pagar. Usted no tiene suficiente. Usted no se lo merece. No se lo ha ganado de ninguna manera. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Eso significa que es por su generosidad, por su amor y por su bondad. No, es que Dios tiene que ser bueno conmigo. Really. No, Dios a mí me bendice porque yo, really. Mire, Dios a mí siempre me da y Dios a mí me tiene bien. A mí Dios no me falla porque yo, really. Ese porque yo te queda feo, te queda grande. No es porque tú, es porque Él. Recuerda que no es por tus buenas obras, sino por la buena obra de Dios. Que somos salvos. Eso es bien interesante. Ahora, mire, donde el pecado aumentó, la gracia abundó aún más. Esto está en la Biblia, Romanos 5:20. Mire, si usted piensa que su pecado es mucho, la gracia de Dios es más grande que todo tu pecado, mi pecado, el pecado de todo, el pecado del mundo entero puesto together. Mucho más que eso es la gracia de Dios. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Recuerde, cuando la ley se dio en el Antiguo Testamento, era una prueba de Dios revelándose al ser humano diciendo, mire, le voy a poner las reglas para que ustedes vean que no las van a poder seguir y que les va a ir peor. Para que ustedes vean que ustedes no pueden ser justos por su cuenta. Para que ustedes se den cuenta. Entonces, Dios pone la ley y la transgresión que hace aumenta. Porque es imposible seguir las reglas de Dios. No somos así. No lo hacemos. Pero dice luego, pero donde el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. La gracia de Dios es mucho más abundante que todo el pecado del mundo puesto junto. La gracia entonces tiene mucho más poder que el pecado. Cuando nosotros le creemos. Mire, hay un dicho en inglés que dice, His grace runs deeper than my mess. No, en español no funcionará. Su gracia es más profunda que mis errores. No suena bien, no lo hagamos. Pero ese es el Dios del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la Biblia, del universo. Mire, volvemos a hacer esta comparación. Vamos a Éxodo capítulo 34, capítulo 34 en el verso 6. Capítulo 34 en el verso 6. Este es Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Que el pueblo de Dios se había rebelado y habían hecho un montón de tonterías cuando Moisés había subido a buscar las tablas de la ley. ¿Se recuerda? Y cuando Moisés bajó, ¿qué los encontró? Fiestando, estaban en Mardi Gras, estaban de parada. Aviso, aviso, allí no hay nada que buscar para los cristianos. Y si no me cree, yo tengo un sermón que le puedo predicar de eso. Se lo regalo. Muchachos, muchachos. Pastor, pero que solo son colores y bonitos y las mascaritas. Anyway, esos son otros 20 pesos. Se los regalo cuando usted quiera. Pero déjeme decir una cosa. Moisés llegó y encontró exactamente lo que nosotros encontramos en el mundo hoy, perdición. Y cuando llegó con esta tabla, ¿qué hizo Moisés? ¡Nya! Y se la reventó. Y después que la reventó y Dios hizo todo lo que iba a hacer, el desastre allí con ellos, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Vuelve a subir al monte. Yo voy a hablar contigo. Esta vez no quiero a nadie en el monte. No quiero ni las ovejas, ni los cabros, ni los chivos. No quiero a nadie en el monte. No puede haber ni un solo ser viviente en todo ese monte, excepto tú y yo. ¡Wow! Y empieza a hacer unas tablas hoy, porque mañana te quiero ver en la punta de aquel monte. ¡Ay! Yo me imagino a Moisés dándole aquellas piedras a martillar con el cincel, haciendo tablas para volver a subir. Y Moisés subió. Y cuando sube, Dios se le aparece. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor. Mire esto. O sea, Dios se está identificando delante de Moisés para que sepas quién soy. Mi nombre, mi naturaleza, lo que soy, quién soy. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¡Wow! ¿Y usted se imagina cómo se sentía Moisés? Después de que el pueblo había hecho todo lo que había hecho y él tener que volver a subir, y esta vez Dios le dijera: pero vienes tú solito. ¿Te acuerdas cuando su mamá le decía: ven, pero quiero tú solito, ven para acá, vamos a hablar tú y yo solo? No, solo a ti, tía. Ven. ¿Usted se imagina el susto que probablemente pasó Moisés con las tablas? Escondiéndose detrás de ellas, probablemente. Sin embargo, Dios le deja saber, antes de darle la ley, otra vez: soy clemente, compasivo, lento para el aire y abundante en misericordia, y soy fiel. ¡Wow! ¿Te ve al Dios del que estamos hablando? ¡Qué interesante y qué lindo es! Mire, en Efesios capítulo 1, vamos, que ya voy a terminar, se lo prometo, dentro de una hora. Efesios capítulo 1, versos 4. Mire, empezando allí dice: según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios. En Él, ¿quién es Él? Jesús. En Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios quiere que usted se comporte como tiene que ser, ¿ok? Como Él. ¿En qué? En amor, mire lo que sucede. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, a través de Jesús. ¿Conforme al qué? Al beneplácito de su voluntad, porque a Él le agradó, porque a Él le dio la gana, porque Él quiso. No porque usted es tan bueno, ni porque usted se lo ganó. Y dice: para la alabanza de la gloria de qué? De su gracia. No para la alabanza de la gloria nuestra. Gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesús. Sigamos hasta el verso 8. Vamos al 7. Mire lo que dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las que riquezas de su gracia. ¿Vieron eso? Riquezas de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios es mucho más rica que todo el pecado puesto junto. Otra vez se lo repito. Que ha hecho a qué? Abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¿Vieron eso? Dios abundante en su gracia. Mire, la gracia de Dios es tan abundante que por eso fue que Él le dijo a Pablo, cuando Pablo oró por aquel aguijón en la carne, aquella enfermedad, le dijo: quítame esto, te lo he pedido tantas veces. Y Dios le dijo que: bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en la debilidad se perfecciona mi poder. No te preocupes, tú no necesitas otra cosa más que mi gracia y te va a ir bien, aún en la dificultad. La gracia de Dios todo lo hace. En Tito capítulo 2, en el verso 11, dice: la gracia de Dios apareció ¿a quién? A todos los hombres. ¿Vieron eso? ¿A quién? ¿A quiénes? A todos los hombres. La gracia de Dios está disponible Pero volvamos otra vez, yo quiero seguir en el Efesios capítulo 2. Y allí sí les prometo que vamos a terminar en Efesios capítulo 2, los versos 4 al 7 y luego el 8 al 9. Pero miren, primero 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios es ¿qué? Rico, rico, rico en misericordia. ¿Por causa de qué? Del gran amor con que nos ama. O sea, por causa de que Él nos ama, Él es misericordioso. Aun cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Habéis sido salvos. O sea, nos dio vida por gracia. Y con Él nos resucitó, con Jesús. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mire, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. No le estoy diciendo que la gracia de Dios es mucho más grande y mucho más rica. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así es la gracia de Dios. Y por último, la gracia es el amor de Dios en la salvación que es dada a aquellos que creen. La gracia es el amor de Dios en la salvación que es dada a aquellos que creen. Usted quiere experimentar el amor de Dios en su totalidad, entrégale tu vida a Él. Ríndele tu corazón. Serás salvo y la salvación es el amor de Dios. Mire, la gracia de Dios a todo dar para aquellos que creen. En Efesios capítulo 2, allí mismo, terminamos leyendo en el verso 7. Vamos a leer el verso 8 y 9. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Mire, esto es bien importante. Y vamos a parar allí para terminar. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Regalo de Dios. No es de ustedes, no es de nosotros, porque por gracia somos salvos. No por obra, para que nadie se gloríe. No hay nada que usted pueda hacer. No hay obra que usted y yo podamos hacer juntos que logre comprar la salvación. La salvación es un regalo, es una gracia que Dios nos concede y punto. Lo que tenemos que hacer es recibirla por fe. Fe. Fe es lo que necesitamos. No somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos por la buena obra de Dios. ¿Ok? Juan Calvino dijo lo siguiente, me gusta mucho eso, acerca de sí mismo dijo, soy depravado por naturaleza, pecador por elección y salvo por la gracia de Dios. Depravado por naturaleza, pecador por elección y salvado por la gracia de Dios. En otras palabras, por mi naturaleza estoy depravado, estoy perdido, no sirvo para nada. Naturalmente, en esta carne estoy mal, estoy muerto. Y soy pecador por elección, no porque alguien me dijo, porque el diablo me empujó, sino porque yo soy pecador, porque yo elijo, pero soy salvo por la gracia de Dios. La gracia provee salvación que no nos merecemos. La misericordia provee compasión para que Dios no nos dé lo que nos merecemos. La fe provee la justificación, me declara inocente delante de Dios. Ese es el amor de Dios, que provee misericordia, provee gracia y justificación abundante y sublime para nosotros. ¿Qué es justificación? Justificación es cuando usted delante del juez lo declaran inocente. Y en Cristo somos justificados. ¿Sabe qué significa eso? Que si Cristo está en usted, cuando usted se presente delante de Dios, Dios dice, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable, inocente, porque Cristo ya pagó. ¿Vieron eso? Ahora, así es la gracia de Dios. Les pidieron a un indio americano de una tribu aquí en Estados Unidos, que se convirtió en cristiano, le pidieron que explicara la gracia de Dios. Usted sabe que los indios, especialmente en Norteamérica, son famosos porque ellos las cosas las hablan con pictures, con cuentos, con panorámicas, con ilustraciones. ¿Verdad? Entonces, este hombre, para explicar la gracia de Dios, que es el regalo de la salvación, dijo, se lo voy a explicar. Y agarró un montón de hojas de un árbol seco, y las puso todas y las amontonó. Y en el medio puso un gusano. Luego le echó fuego y las hojas empezaron a quemar. Y justo cuando ya el fuego estaba por quemar al gusano, metió la mano y lo sacó. Y le dijo, eso es la gracia de Dios. Yo estaba muerto en el pecado, básicamente, y Dios me rescató de las llamas del infierno. Yo no hice nada para salvarme. Él con su mano me sacó. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, la semana pasada, vamos a hacer una prueba. La semana pasada yo les conté la historia que he contado tantas veces de Abraham, y usted ha leído tanto en la Biblia. Abraham, Dios lo llamó y le dijo, ¿qué? Tráeme a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien amas, y llévalo al monte Moriah. ¿Y qué? Sacrifícalo allí. Abraham llevó a Isaac, lo subió al monte, lo llevó, hizo el altar. El muchacho le pregunta, papá, ¿dónde está el sacrificio? Él le dijo, Dios va a proveer, Dios proveerá. El muchacho siguió. Llegaron allá arriba y el papá agarró al muchacho, lo puso sobre el altar, levantó el cuchillo y cuando ya lo iba a matar, el ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque le había creído a Dios. Justificado porque le había creído a Dios. ¿Cuántos de ustedes se impresionan con la fe de Abraham, verdad? ¿Y por qué nunca nadie habla de Isaac? ¿Sabe que en tantos años de hablar de esa historia nunca he oído a nadie hablar de la fe de Isaac? ¿Ha pensado en eso? Algunos dicen que Isaac podría tener entre 12, 13, 15, 16 años. La mayoría. Josefo, uno de los historiadores más famosos de los judíos y bastante certero, él explica que lo más seguro es que Isaac tenía 25 años. No sé cómo llegan a esa conclusión, pero aún así. ¿Cuántos años tenía que tener Abraham? A los 99, preñó a su mujer de 90. Quiere decir que Isaac, o sea que Abraham tenía ya por lo menos unos 110, 115, 120. Ah, Isaac, un joven fuerte, con todas sus energías. ¿Usted cree que yo me voy a dejar montar en esas piedras? Y por un viejo decrépito ya de ciento y pico. I don't think so. Era mi papá, pero a mí tú no me subes ahí, brother. Chacho, me bajo por ese monte corriendo. ¡Mami! ¡Papi me quiere matar! ¿Te han puesto a pensar en eso? ¿Cómo Isaac siguió la orden de su padre? Confió en lo que le dijo su padre. Se subió al altar y permitió que su padre levantara el cuchillo. Isaac tuvo fe. Isaac fue justificado también por la fe. Creyó en su padre terrenal y creyó en su Dios. Creyó en su padre celestial. Y te voy a decir una cosa. Recibió misericordia. Dios le dio larga vida y lo bendijo a Isaac. ¿Que cometió errores? Sí, cometió errores también. Pero qué interesante que Isaac creyó. Y le fue contado también la fe a él, por justicia. ¿Sabes una cosa? Es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Y Dios te la quiere regalar a ti también. Cada día. Dios tiene cosas para ti que tú no te mereces. Y Dios ha restringido su ira para no darte lo que te mereces. Eso es amor. Y lo vemos en la gracia y la misericordia de nuestro Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.